Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El proyecto del tren litoral no es nuevo. Llevamos más de 20 años escuchando hablar de la posibilidad de una línea ferroviaria que una a todos los grandes municipios de la Costa del Sol. Recordamos un dato que te hemos dado más de una vez, y es que Marbella, por ejemplo, es el único municipio de toda España de más de 150.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria. Lo cierto es que a lo largo de los años el proyecto del tren litoral ha recibido una mínima, por no decir nula, atención por parte de los distintos gobiernos, tanto centrales como regionales, sean del color político que sean. Todos lo han prometido, pero realmente ninguno ha hecho nada. Ahora da la sensación de que al menos hay voluntad política, o eso parece. Muestra de ello es la reunión que se está celebrando a esta hora en la subdelegación del Gobierno aquí en Málaga capital. Una reunión entre Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga, 14 ayuntamientos del litoral malagueño y 4 ayuntamientos del campo de Gibraltar. El objetivo de ese encuentro, pues valorar medidas para mejorar la movilidad en nuestra provincia y la viabilidad, estudiar esa viabilidad del tren litoral. Antes de este encuentro, el Gobierno Central ha tenido oportunidad de estudiar un informe independiente que hasta la fecha es el más completo y el más riguroso sobre la posibilidad de trazar una línea ferroviaria por la Costa del Sol. Ese documento, que no es un proyecto en sí, sino que solamente de momento es un estudio, ha sido financiado por Unicaja y elaborado por la consultora malagueña ARCS. José Alba es su fundador.
Poner sobre la mesa una serie de datos respecto no solo a la realidad actual de la Costa del Sol, sino también de los escenarios de comparación con otras ciudades, con otros espacios donde hay servicios de cercanía. Y desde ese punto de vista, pues el estudio es un estudio funcional, un estudio de necesidades, un estudio de planificación.
Según en este estudio que tiene sobre la mesa el Gobierno Central, entre Marbella y Málaga capital residen a día de hoy algo más de 1,5 millones de personas. Bueno, un volumen que necesita soluciones, evidentemente, a la movilidad. El informe apunta a que más de 90.000 personas haría uso del tren litoral a diario. 90.000 personas diariamente harían uso de ese tren. Para ello, se sugiere la construcción de unos 40 nuevos kilómetros de vía en el que el tren podría circular a una velocidad de 160 kilómetros por hora y cubrir el trayecto Málaga-Aeropuerto de Málaga en unos 35 minutos si no hiciera paradas intermedias. Una de las novedades que aporta este estudio es que el tren directo pudiera operar de una forma paralela con otros trenes que sí pararan en otros municipios de la Costa del Sol.
Haciendo que todas las estaciones que planteamos pues tengan vías de apartado. Vías de apartado quiere decir que un tren más lento se haya podido parar para viajar, para bajar viajeros, pongámoslo en cercanía, y mientras uno que venga más rápido de largo recorrido pues pase de largo y no pare en esa estación.
Pues 90.000 personas harían uso de ese tren litoral a diario. Ayer escuchábamos la presentación de Mbappé en presentación oficial en el Real Madrid ante 80.000 personas. Bueno, pues 90.000 harían uso diario de ese tren. Además, el estudio incluye información de cómo podría ser el trazado, claro, por dónde podría discurrir, las dimensiones de las paradas, la financiación necesaria, porque estamos hablando de entre 1.500 y 2.700 millones de euros que sería necesario para construir esta línea ferroviaria. Pese a la importancia de esta cantidad de dinero, es considerable, los autores del estudio aseguran que el tren litoral podría ser rentable económicamente.
Hay una directiva de la Unión Europea que obliga a los estados a aportar lo que se llama la obligación de servicio público, pues una especie de subvención por viajero que toma el tren. A la vista de las demandas que nosotros estimamos entre para el año de puesta en servicio, que podría ser a partir de ahora como en 8 años, pues en un número alrededor de 40 millones de viajeros, pues entre las tarifas y la obligación de servicio público, pues pueden salir los números.
Según el estudio, si comenzaran ahora mismo las obras del tren litoral, su puesta en servicio se podría producir dentro de 8 años, es decir, en 2032, algo que evidentemente no va a ocurrir. Lo que de momento está ocurriendo es que a esta hora 12:34 minutos, se celebra en la subdelegación del Gobierno una reunión entre Gobierno Central, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamientos en la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar. Cuando se produzcan comparecencias y valoraciones, te lo vamos a contar. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:35, vente conmigo que nos asomamos a la ventana. 25 grados marca el termómetro en la capital y seguirá subiendo hasta los 27 grados, al menos esa es la previsión del hombre del tiempo. Donde más calor van a registrar hoy será en las comarcas de Ronda y de Antequera. En Ronda la máxima prevista es de 34 grados, en Antequera de 32. El viento ha cambiado, ¿verdad?, del poniente que teníamos ayer al levante, y eso pues nos ha traído nubosidad esta mañana. Mañana miércoles en el Ecuador, mañana jueves, perdón, ya en el Ecuador de la semana, ¿qué va a pasar? Bueno, pues más calor en las comarcas del interior de la provincia. De hecho, Ronda va a alcanzar los 38 grados. En la costa, sin embargo, nos vamos a mover con valores de 28, 29, 30 grados, que no está nada mal para un mes de julio. Aunque lo que vamos a notar mañana en la costa especialmente es el polvo en suspensión. La calima que vuelve va a ir aumentando mañana conforme vayan pasando las horas del día. Y el temido calor, ese que ya ha llegado a distintas provincias de España y que ya están en alerta en distintas provincias de España, el temido calor va a llegar a Málaga el viernes. Se activará aviso amarillo por temperaturas de hasta 39 grados en Ronda y en Antequera. Continuará la calima y además podrá llover algo en las sierras de la Axarquía. En las carreteras a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la travesía de San Pedro, en la A7, en la travesía de San Pedro, en ambos sentidos. Tenemos también a la altura de Fuengirola retenciones en la A7 y aquí en la capital, pues tráfico intenso de entrada por la avenida Valle Inclán, la salida también por la avenida Velázquez, en Juan 23, ya sabes, en la confluencia en el acceso a la Plaza Manuel Azaña, en todo el entorno de la comisaría provincial, y de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante. Según un informe titulado Espacios Verdes y Azules y Salud Mental, un informe de la Organización Mundial de la Salud, queda demostrado que pasar tiempo en la naturaleza, incluidas las zonas urbanas y periurbanas, mejora el estado de ánimo, la mentalidad y la salud mental. Queda demostrado que la exposición a bosques, parques, jardines, puede incluso mitigar el impacto psicológico del cambio climático, favorecer la actividad física y además nos ofrece oportunidades de interacción social, de quedar con gente, de salir con gente. La pregunta que nos hacemos es, vale, ese es el estudio, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero aquí los malagueños, ¿tenemos suficientes zonas verdes y bosques para poder encontrar esos beneficios para nuestra salud? Quiero saludar a Enrique Salvotierra, él es botánico y es profesor de la Universidad de Málaga. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, profesor. Se habla mucho de los beneficios de vivir cerca de zonas verdes. ¿Cuáles son, en tu opinión, los principales beneficios para salud física, mental, de las personas que residen cerca de parques y de áreas naturales?
Muchísimas. Es que no podemos imaginar el beneficio que nos aporta, y sobre todo en un mundo en donde efectivamente lo que es toda la tecnología que nos envuelve nos hace ser cada vez más dependientes de pantallas. Y en ese sentido, el verde, que es un color que no es baladí de que nos vinculemos a la esperanza, no por otra cosa, sino porque efectivamente va a ser un color muy determinante también de nuestro estado de ánimo. Hay algunas escuelas en muchos sitios que se están pintando en su interior de verde para precisamente generar de alguna manera también una mayor calidad dentro de ese aula. En el caso de Málaga, la verdad es que, no estamos mal, pero tampoco estamos bien. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay ciertos desequilibrios. Hay una Málaga que goza de un verde extraordinario y que está entre la cabeza en Europa en cuanto a dotación de zonas verdes, pero hay otra que justamente está a la cola hay una gran diferencia entre la parte este y la parte oeste de la ciudad. Y eso nos tiene que poner en prevención y que tenemos que empezar a trabajar ya, porque recientemente la NASA acaba de publicar un informe en donde nos dice que para el 2050 Málaga será una ciudad inhabitable. ¿Por qué? Porque la temperatura media durante 3 meses al año va a ser de 35 grados centígrados. Y eso, lo que tú comentabas al principio, cuando dabas el parte meteorológico y hablabas de los próximos días, ya no es la elevación de temperatura, sino que si a eso le añadimos una humedad creciente, porque nuestro mar se está calentando en exceso y evapora una gran cantidad de agua, eso lleva a que la sensación térmica sea bastante en lo que denominamos tórrida, es decir, que insoportable desde el punto de vista tanto fisiológico como psicológico, y de ahí la importancia. Y luego lo que tú decías, y permíteme un dato más, también un estudio reciente lo que nos dice es que el 50% de la población mundial va a ser en el año 30 miope. Y esto es importante, porque lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, el exceso que tenemos de pantallas nos va a llevar a que la miopía sea una de las grandes, entre comillas, enfermedades de mitad de siglo. Y el remedio que apuntan, la terapia que apuntan, es ir al verde, ir a los paisajes naturales, que de eso nos sobra en nuestro entorno. Tenemos desde los montes de Málaga, el Torcal de Antequera, Sierra Bermeja, la Sierra de las Nieves, disfrutar del verde, y sobre todo en algo tan importante como la población infantil, que es quien más en este sentido se ve afectada por este tipo de de anomalías.
Hablas, Enrique, de la miopía. Cada vez somos más miopes. Los japoneses practican los baños de bosque, ¿verdad? Eso que es pasar tiempo. Los japoneses se van a un bosque a estar con árboles, rodeado de árboles, a abrazar árboles, y tú dices, pero vaya tontería. Pues parece que no, que es muy beneficioso para nuestra salud física y mental el estar rodeado de árboles, de bosques, de verde. En fin, y aquí tenemos opciones. En la provincia hablabas del Torcal. Bueno, tenemos un parque nacional, Sierra de las Nieves, Enrique, que muchísimos malagueños, estoy convencida, que no conocen.
Todavía desconocen, efectivamente, y se asombran cuando lo ven. Y dicen aquello de, anda, pero si parece que estoy en los Pirineos,
en el norte,
o en los
exacto.
Alpes, ¿no? Cuando ve todos esos pinzapos tan maravillosos y lugares tan tan espléndidos, los alcornocales, hay sitios también preciosos en Sierra Bermeja. Los pinzapares de Sierra Bermeja son absolutamente también singulares y con una capacidad de resiliencia que la hemos visto, ¿no? Porque hemos sufrido dos grandes incendios y este verano apunta mal en ese sentido, porque ahora con esta humedad, con esta calima, vamos a tener también más combustible vegetal en muchos de estos bosques y esperemos que no tengamos esos incendios que en otros momentos pues llevaron a demostrarnos la posibilidad que tenemos de resiliencia, este término que está tan en boga, ¿no? Somos resilientes los mediterráneos y los malagueños muy especialmente, y tenemos una capacidad de adaptarnos rápidamente a cambios que pueden venir de algo negativo que nos hace pues que seamos ese territorio ahora mismo tan querido por buena parte del planeta, ¿no? En esa resiliencia hemos visto cómo esos bosques que han ardido en años anteriores, alcornocales, pinzapares, han rebrotado rápidamente y han generado incluso más biodiversidad. Luego, yo creo que ver eso hace que uno también, en su ánimo, en su alma, pues se dé cuenta de que esa naturaleza que también nos imprime a nosotros, pues nos dé potencia para seguir adelante, para vivir mejor, para ser más optimista, y yo creo que esa vuelta también al medio natural es tan necesaria que tenemos un interior único. Yo ahora mismo tengo en la cabeza el Burgo, ¿no? Y el entorno del Burgo, del río Turón, ¿no? Disfrutar de esos lugares es también maravilloso, aparte de que con unas condiciones de confort climático también extraordinarias.
Estamos hablando con Enrique Salvotierra, él es botánico, es profesor de la Universidad de Málaga. Enrique, hablabas antes de la diferencia, ¿no?, entre la zona este de la ciudad de Málaga, que sí tiene más verde, y la zona oeste de la ciudad de Málaga, que hay mucha diferencia. Al margen de las administraciones, en este caso del Ayuntamiento de Málaga, ¿nosotros podemos tomar medidas para aumentar la presencia de verde en nuestra vida?
Yo creo que sí, que es importante el hecho que desde las comunidades de vecinos, y muy importante algo, cuando hemos hecho el mapa de las islas de calor, es decir, dónde se acumula el calor en Málaga, es lo que estamos trabajando en mi equipo de investigación, pues lo que nos damos cuenta es que hay zonas, bueno, la gran mancha roja de calor de Málaga la tenemos básicamente lo que es el aeropuerto junto con los polígonos circundantes. Y esto es una caldera que va contagiando todo lo que está a su alrededor. Pero luego lo que nos llama la atención es que, por ejemplo, cómo funcionan los campos de césped artificial, ¿no?, que son también, es decir, son acumuladores de calor de una manera bastante importante. Pero lo más importante y lo que más nos preocupa en ese sentido, y especialmente en la zona oeste, son los colegios. Los colegios, los patios de los colegios, no hay nada más alejado de lo que es una zona de confort climático. Y creo que ahí, desde las asociaciones de padres a los vecinos de los alrededores, porque también les van a afectar, es decir, donde están estas islas de calor, eso no solamente es perjudicial para los que están dentro, sino también para el entorno. Y yo creo que ahí los vecinos, las asociaciones de padres de alumnos pueden hacer un trabajo en coordinación, obviamente, con el ayuntamiento y con la Consejería de Educación, para que los patios de los colegios sean refugios climáticos. En algunos, fíjate que en algunos, Mónica, en algunos estados de Europa, lo que se está haciendo es que esos patios de colegios no se cierran durante el verano ni se cierran por la noche, sino que una vez adaptados se consideran refugios bioclimáticos, y entonces los vecinos de los alrededores pueden hacer uso de ellos porque pues pueden encontrar temperaturas por debajo de 6, 7 grados con respecto a las de sus viviendas. Las viviendas muchas veces actúan como microondas, en donde van acumulándose en el interior calor, por las paredes, etcétera. Y entonces lo mejor es, en ese sentido, salir y buscar parques, jardines, zonas sombreadas durante el día. Y en ese sentido, los colegios pues pueden jugar un papel fundamental.
Sí, aquí al contrario, ¿no, Enrique? Aquí al contrario, ves un patio de colegio y dices, me voy porque me va a subir 6 grados la temperatura del cuerpo nada más pasar por la fachada, ¿no?
Por supuesto.
El calor que
sí,
que acumula, ¿no?
Exacto, y lo importante en este caso es empezar a tirar de nuestra... el cambio climático, el calentamiento global que vivimos ahora mismo, pues bueno, ha tenido a lo largo de la historia en Málaga, pues también sus episodios, tanto de altos calentamientos como de enfriamiento, bueno, de sufrir la pequeña edad de hielo de una manera bastante peculiar, en fin, que y nuestra arquitectura y nuestra configuración de la ciudad, pues en buena parte se debía precisamente a luchar contra esos calentamientos o esos enfriamientos. Y ahí, de ahí nace toda una arquitectura bioclimática de la que tenemos que aprender. Fíjate que es curioso, Mónica, el hecho de que los japoneses fundamentalmente están viniendo aquí precisamente a copiar lo que han sido los modelos históricos de adaptación de bioclimática de la arquitectura, ¿no? Se han dado cuenta de las calles estrechas, pues funcionan bien, pero sobre todo de algo también muy importante, de que son más anchas por abajo que por arriba, y entonces tienen un efecto chimenea por la cual pues el calor sale hacia arriba. Se han dado cuenta de que la importancia del patio en cuanto a arquitectura, que logra con la combinación de agua y de verde en su interior, pues bajar temperaturas hasta 10, 12 grados con respecto al exterior. Entonces, tenemos mucho que aprender de eso. A mí hay un ejemplo que me encanta. Alguien me preguntaba el otro día, oye, ¿y si tú tienes que buscar un refugio bioclimático, dónde te irías? Y yo lo dije muy contundentemente, yo me iría a la catedral. Si hay un sitio ¿En dónde? Precisamente por su arquitectura, su volumetría, su altura. Pues, la temperatura baja hasta 10, 15 grados. Ese refugio climático es sin lugar a dudas pues la Catedral de Málaga, donde yo me iría a refugiarme, aparte de los túneles del metro a lo mejor, ¿no? Pero esa es otra historia.
Precisamente en esas islas de calor que estudia el equipo de la Universidad de Málaga, Enrique, el tanto coche en las carreteras, eso también aumenta la temperatura. Ahora, a esta hora, se produce una reunión muy importante entre el Gobierno, la Junta, 18 municipios, para hablar del Tren Litoral, un proyecto muy ambicioso. Tú has sido delegado de Fomento, delegado del Metro. ¿Esperas algo de ese encuentro? ¿De verdad se van a poner de acuerdo a las distintas administraciones de distintos signos políticos en algo que viene reclamando la ciudadanía, los empresarios, en fin, desde hace más de 20 años?
Y tanto, más de 20 años. Lo presenté por primera vez el proyecto, siendo en ese caso delegado de Obras Públicas, de Fomento, pues no sé, ya 24 años.
24, por lo menos, sí, sí.
Por lo menos. Y entonces, pues, bueno, estaba convencido de que es el proyecto más importante, no solamente para Málaga y la movilidad de Málaga, sino también dentro de la movilidad a nivel español e incluso europeo. Y digo esto con el sentido de que precisamente en mi paso por el Ministerio de Fomento, bueno, pues tuvimos mucho diálogo, Elena Álvarez y yo, con responsables europeos que veían que era el proyecto ferroviario probablemente más importante para toda Europa. Estábamos hablando entonces desde Málaga, en ese caso hasta Algeciras e incluso luego conectando en el futuro con ese paso bajo el estrecho y conectando con el norte de África, de millones de pasajeros al año, y decían, esto es que tiene una rentabilidad económica, pero sobre todo social y de vinculación de dos continentes, pues muy importante. Esto es muy necesario, está garantizada la rentabilidad del proyecto. Es verdad de que lo que nos tropezamos siempre fue con la idea de por dónde desarrollarlo, y sigue siendo el gran problema en estos momentos, porque lo que te pide el cuerpo, pues que sea un cercanías soterrado totalmente, desde aquí, por lo menos hasta Marbella. El problema, el que, bueno, que hay que atravesar muchas ciudades en donde se desconoce lo que hay en su subsuelo. A media montaña, el problema es que eso no daría la fluidez suficiente. Y lo otro sería con alta velocidad a Marbella, pero que tan solo tendría un punto intermedio. Luego no resolvería totalmente ese problema de movilidad. Resolvería la llegada a Marbella fácilmente a través de la alta velocidad. Luego ahí es donde está el debate, y el debate desde luego lo que requiere sobre todo es el consenso de todos los municipios de la Costa del Sol, y entiendo que desde aquí hasta Algeciras, sabiendo de que los deberes que le van a caer, porque acuérdate, Mónica, y creo que lo hablamos en su momento, meter la segunda tubería de agua desde Málaga hasta Marbella, aquello costó muchísimo trabajo. Imagínate meter una línea ferroviaria, sería también muy complejo, y si no se cuenta con la complicidad de los ayuntamientos, es muy difícil de llevar a efecto. Es muy necesario, es muy prioritario, y así, desde mi modesta posición actual, pues así lo he defendido ante quienes creo que pueden tomar la decisión.
Pues hemos empezado hablando de lo importante que es ir al campo a disfrutar de nuestra naturaleza. Hemos terminado hablando del Tren Litoral, reunión importante que se mantiene a esta hora en la subdelegación del Gobierno de Málaga. Enrique Salvotierra, botánico, profesor de la Universidad de Málaga, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo fuerte a los oyentes.
Gracias, gracias. En el mundo del deporte, una canción creada aquí en Málaga cobra protagonismo. A ver, Javier Bautista, ¿qué tiene que ver una canción con el deporte? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Mira, escucha a Adrián Navarro, es un madrileño de 18 años, afincado en el Rincón de la Victoria, en Málaga.
Mi nombre completo es Adrián Navarro, mi cantante favorita es Ana Guerra, tengo 18 años, vivo en Málaga, nací en Madrid, tengo dos hermanas y voy a estudiar un doble grado en geografía e historia.
Vale, ya lo conocemos. Hace 2 años sacó este hit.
Cucú cucurella, se come una paella. Cucú cucurella, se bebe una estrella. Harlem tiembla, que viene cucurella. Harlem tiembla, toma una galleta.
Bueno, esto lo hizo en su casa. ¿Qué pasa? Que Cucurella, jugador de la selección, ganador de la Eurocopa...
El de los pelos así, para que los oyentes... lo
el
que
de los
nos
pelos.
Estén, el de los pelos así afrogigante, melenazo que tiene.
Ese melenazo que tiene. Bueno, pues Adrián es muy parecido, tiene el mismo corte de pelo. ¿Qué pasa? Que se ha hecho viral en TikTok y hasta el jugador en Cibeles la cantó.
Cucurella, se come una paella.
Jala, que es el delantero del Manchester, el juega en el Chelsea. Y esto lo hizo en el Rincón de la Victoria, en Málaga. Luego a las 3 de la tarde vamos a intentar tenerle en directo. Es que habla todo el mundo de este detalle. Es la historia del día y la historia que yo te quiero comentar porque es muy graciosa. Además es muy llana y muy normal. Bueno, esta es la historia del día, la historia simpática. El Cucu Cucurella nació en Málaga. Y en deportes, el Málaga está entrenando, está haciendo la pretemporada. 15.000 abonados lleva ya el equipo malaguista. Es un récord en 9 días de campaña de abonados. Y en baloncesto todo el mundo habla de Ossetkowski, de ese presunto positivo en marihuana. El director deportivo de la entidad, Juanma Rodríguez, solo ha dicho que tiene año de contrato con el Unicaja de Málaga y que no se hable más allá de ese detalle.
La certeza que te voy a decir es la siguiente: es un jugador que tiene contrato con Unicaja, tiene un año más de contrato y no voy a entrar en comentar ninguna otra circunstancia. Tiene contrato.
Eso era lo que contaba Juanma Rodríguez. Si finalmente hay suspensión por positivo en marihuana, vamos a ver qué hace Unicaja de Málaga si le rompe el contrato. Bueno, esto y mucho más hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ahí contaremos todo lo que tenga que ver con el mundo del deporte. Por cierto, los 8 malagueños que van a disputar las Olimpiadas en estos días ya viajan para París.
Gracias, Javi. Todo el deporte ampliado a las 3.
Venga, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?
El actor malagueño Antonio Banderas ha derribado su vivienda de Marbella. Ya sabía que lo tenía que hacer desde hace años y ahora es cuando ha ejecutado esa orden. La casa hecha escombros. Ahora te doy más detalles. Boletín de noticias de la una de la tarde. Después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, seis minutos, acaba de concluir la reunión entre todas las administraciones para hablar del Tren Litoral, un proyecto de momento fantasma del que llevamos hablando 24 años. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha durado aproximadamente una hora y media esa reunión. Ya hemos escuchado las palabras posteriores de José Antonio, del secretario de Estado, de José Antonio Santamaría. Y ahora vamos a escuchar, porque está compareciendo ahora mismo, la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
El sol y el futuro de Málaga y del campo de Gibraltar. Y creo que con eso nos tenemos, porque estamos aquí para ir avanzando y para ir buscando soluciones a los problemas. Desde luego, nosotros lo que queremos es caminar, dar pasos y llegar a ese consenso a través del diálogo, que es lo que nuestro presidente Juanma Moreno intenta en cada una de las situaciones que se encuentra para mejorar la vida de los andaluces. De eso se trata y en eso estamos, así que agradezco muchísimo a todos los interlocutores de esta mesa que podamos haber llegado a este punto de encuentro para iniciar un recorrido que, sin lugar a dudas, va a ser largo, será complejo en algunos momentos, pero que, sin lugar a dudas, nos lleva a este inicio de un camino necesario para todos los ciudadanos malagueño, de la Costa del Sol y de Andalucía. Muchas gracias.
Bueno, pues da la impresión, por lo que hemos oído hasta ahora, Mónica, de que por ahora es una foto, una comparecencia, una reunión, una primera toma de contacto. No hemos escuchado todavía ninguna medida concreta o algo que vaya a empezar a funcionar en breve, o algún estudio. Sin duda alguna tendremos que escuchar luego uno a uno todos los que están compareciendo, que han participado en esa reunión entre todas las administraciones, tanto la Ejecutiva, el Ejecutivo Central, el Gobierno Central, con José Antonio, decía Santamaría, no Santana es su apellido, es el secretario de Estado, primero en comparecer, la Junta de Andalucía, en este caso poniéndole voz su consejera de Fomento, Rocío Díaz, también pues ayuntamientos de la Costa del Sol y del campo de Gibraltar y por supuesto la Diputación de Málaga. Iremos desgranando, iremos analizando poco a poco lo que da de sí esa reunión. Ahora tenemos a Francisco Salado, a ver si podemos tener ese sonido en directo. Presidente de la Diputación de Málaga.
En la constitución de varias mesas de trabajo, medidas de trabajo que sean efectivas para solucionar cada problema específico que tenemos. Se ha puesto claramente sobre la mesa que la prioridad es dar una solución, sabemos que a largo plazo, del Tren Litoral y estudiar ese modelo de tren, las alternativas en consenso con los alcaldes, que es fundamental, el diálogo, el consenso, el trabajo, crear estas mesas es fundamental para ir avanzando, sin dejar, pues, de un lado las medidas a corto y medio plazo. También, como bien
pues
ha dicho,
comparecencia de las distintas administraciones, en este caso el presidente de la Diputación, Francisco Salado, decía la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, va a ser un recorrido largo y complejo, pero es el inicio de un camino necesario para los malagueños. A ver si esa solución a la movilidad, no solamente de ahora, sino de un futuro en una provincia como la que tenemos. Andrés, gracias. A las 2:20 el resumen de esas comparecencias, de lo que ha dado de sí esa reunión sobre el Tren Litoral. Después de 24 años, parece que las administraciones sí que se cogen de la mano para impulsar este proyecto. Gracias, Andrés.
Gracias a ti, Mónica.
Gracias. Muy buenas tardes. Por cierto, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga y mi nombre es Mónica García. El actor malagueño Antonio Banderas ha derribado su vivienda de Marbella. Lo tenía que hacer ya desde hace tiempo, lo sabía desde hace años, así lo había dicho la justicia, pero ahora ha sido cuando la casa ha quedado hecha escombros. Raquel Tapia es compañera de COPE Marbella, tiene todos los detalles. Raquel, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes. Pues efectivamente, lo que sabemos es, con lo que han abierto hoy muchos medios de comunicación, con lo que hemos contado desde primera hora de esta mañana, el chalet La Gaviota del actor Antonio Banderas aquí en Marbella ya no está. Bueno, pues se ha demolido su totalidad. Recordamos que este era uno de los elementos claves de toda una época de licencias urbanísticas ilegales de la era Gil, que salpicó también esta propiedad, que primero fue de la periodista Encarna Sánchez y que ahora pues ha visto concluir su periplo urbanístico y judicial, pues que arranca desde lejos, desde una sentencia que obligaba su demolición desde 2015 por parte del Tribunal Supremo. La Gaviota estaba construida en una zona espléndida de Marbella, lindando prácticamente con la línea de playa. Apenas un pequeño muro delimitaba el chalet de la playa de Los Monteros Sur, y bueno, pues la demolición se ha hecho efectiva. Y aquí en este tiempo, pues Antonio Banderas ha pasado durante prácticamente los mejores años de su vida, pues desde el nacimiento de Estela del Carmen, veraneos aquí, el confinamiento también lo pasó aquí en el chalet de La Gaviota, y actualmente se le ha visto recientemente con su pareja, con su actual pareja, también disfrutar de Marbella y mantener su residencia hasta que hoy ya se ha hecho efectiva la demolición. No sabemos lo que sucederá, si volverá a construir otro chalet, si mantendrá esos impresionantes jardines, tendrá seguramente que retranquearlo, si ese es el proyecto, el volver a levantar La Gaviota, porque tendrá que respetar las líneas que marca Costas, y el futuro está por escribir en torno al capítulo de esta propiedad, que sigue siendo un icono dentro de la vida de los famosos de Marbella.
Gracias, Raquel. 1:00 p.m, 12 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Te ayudan con subvenciones públicas a las que te puedes acoger. Ya sabes, te puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Infórmate de todo en el teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría, como están tantas otras melodías, para no faltarte si te falto un día.
Un trocito de cielo está en pleno corazón de la Serranía de Ronda. Conocido por su impresionante belleza natural, por su compromiso con el arte, el pueblo de Genalguacil al final se ha ganado el apodo de Pueblo Museo. Pasear por las calles blancas, ir descubriendo obras de arte contemporáneo de lo más singulares, de lo más originales. La verdad es que te sorprende. Un año más, un verano más, este pueblo rodeado de castaños convoca sus encuentros de arte. Quiero saludar al alcalde de Genalguacil, es Miguel Ángel Herrera. Miguel Ángel, alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alcalde, del 1 al 15 de agosto, ¿qué va a pasar en Genalguacil? ¿Qué son los encuentros de arte de Genalguacil?
Bueno, pues va a haber un hervidero de actividades alrededor del arte y de la cultura. Cumplimos, como bien decías, 30 años y durante estos días, pues bueno, vamos a tener 6 artistas seleccionados entre más de un centenar de artistas que se han presentado. Van a estar realizando su obra durante entre el 1 y el 15 de agosto. También habrá una cantidad innumerable de actividades alrededor del arte y la cultura, talleres para todas las personas y todos los públicos que se acercan a Genalguacil. También habrá exposiciones dentro del Museo de Arte Contemporáneo y, como no, también nuestros artistas y artesanos pues tendrán las puertas abiertas de sus estudios y talleres para que todos los visitantes puedan verlo.
O sea que se presenta 100 artistas, se eligen a 6 y durante esos 15 días, del 1 al 15 de agosto, van a estar ahí trabajando, haciendo sus creaciones. Alcalde, ¿cómo se selecciona a los artistas para que participen en encuentros de arte?
Pues bueno, todos los proyectos están vinculados a diseño de investigación artística, donde los artistas pues ya hay un trabajo previo de investigación sobre el pueblo, sobre el territorio, sobre su gente. Un jurado profesional selecciona a los artistas, entre ese más del centenar que te mencionaba antes, y los 6 seleccionados son los que estarán durante esos 15 días en los diferentes estudios abiertos, donde el visitante y el vecino pueden interactuar de manera directa en la realización de sus proyectos. La verdad que, como decía, ¿no? Hemos sacado también a los artistas fuera de su zona de confort a trabajar en algunos casos al aire libre, en estudios abiertos, y es lo que está haciendo también que Genalguacil siga luchando contra la despoblación utilizando 4 pilares fundamentales que son la tradición, el arte, la cultura y la naturaleza.
Alcalde, ¿esos 6 artistas son nacionales, extranjeros?
Pues bueno, hay 5 que son nacionales y viene también un chico de Portugal que está ahora mismo residiendo en Bruselas.
Y cuando llegan esos artistas a Genalguacil, además de quedarse alucinados, supongo, con el entorno que tenéis, ¿dónde duermen? ¿Dónde comen?
Pues bueno,
¿todo sí. Eso se le da resuelto?
Sí, bueno, los artistas, pues aparte de sus honorarios, producción, también se les financia el alojamiento y la manutención. Pues durante esos días pues los veremos comiendo en los bares y restaurantes del pueblo, conviviendo con los vecinos como un ciudadano más, ¿no? Y también, pues bueno, hay una parte muy bonita que ya hay artistas que se han puesto en contacto con algunos vecinos porque algunos de los proyectos están vinculados y alrededor de algunas de las personas de nuestro pueblo.
¿Todas las obras que crean se quedan en el pueblo?
Pues sí, el resultante de las obras que se realizan durante los encuentros de arte se quedan como parte del patrimonio. Algunas de ellas pues van al Museo del Aire Libre, que está en el exterior, y el resto pues irá a una de las salas del Museo de Arte Contemporáneo. La verdad que es como también una fórmula para que podamos patrimonializar el arte, ¿no? Y que siga como parte de patrimonio de todos los ciudadanos, ¿no? Y eso, ese patrimonio hace lo que luego, durante todo el año, pues tengamos esa gran afluencia de público a ver las obras resultantes de los artistas que han pasado por los encuentros.
Cumple 30 años encuentros de arte de Genalguacil. Alcalde, supongo que en la vida cultural, incluso económica del pueblo con estos encuentros, se ha transformado en esos 30 años, ¿no? Los vecinos incluso, imagino que la primera vez, en la primera edición diría, pero bueno, esta qué locura es. Y ahora ya pues estarán deseando que lleguen los 6 artistas, saludarlos en los bares cuando los encuentren desayunando o almorzando, en fin, que imagino que esto completamente integrado en la vida del pueblo, ¿no?
Efectivamente, son 30 años donde el arte ya forma parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, piensa que yo cuando se iniciaron los encuentros de arte era un niño, ¿no? Era un niño y pues muchísima de la gente de Genalguacil ha crecido alrededor del arte y de la cultura, ¿no? Y también vemos como estos artistas luego que pasan por Genalbocil se convierten en miembros de la familia de Genalbocil, que luego durante otro momento, bien dentro del año o en futuras visitas, pues vienen a Genalbocil a ver a los vecinos, ¿no?, con los cuales estuvieron participando en un momento, y hemos visto que ha transformado la parte económica de Genalbocil. Pensad que gracias al arte y la cultura estamos recuperando levemente un poquito de población en nuestro pueblo, ¿no? Hemos pasado de ser un pueblo que estaba en una zona de muchísimo peligro, donde ahora, pues bueno, estamos en una zona de más confort, donde más gente, artistas y artesanos, se están viniendo a vivir con nosotros y que se ha convertido en el motor económico de nuestro pueblo.
¿Cuántos habitantes tiene hoy en día Genalbocil?
Pues mira, estamos rozando en el padrón sobre 477 vecinos. Piensa que hace 50 años Genalbocil tenía 1.500 habitantes, ¿no? Hemos sufrido una despoblación muy, muy severa durante los últimos 40, 50 años, y es el arte lo que ha hecho es buscar una solución, un antídoto a la despoblación.
Por cierto, este año se suma la Diputación Provincial de Málaga también. ¿De qué manera se suma a esta iniciativa?
Pues bueno, yo creo que siempre todas las maneras son muy positivas. De hecho, el diputado de Cultura, Manuel López Mestranza, ha querido estar ahí. Bueno, nos han dado muchísima de la programación que tenemos en la Noche al Fresco, actuaciones. También la térmica no solo va a facilitar que el año que viene uno de los artistas que han pasado por Genalbocil tenga una exposición en la térmica, sino que también va a haber una aportación económica. La verdad que a través de Manuel y de la Diputación pues están estrechando los lazos de colaboración, no solamente ahora con los encuentros de arte, sino en proyectos de futuro.
Pues del 1 al 15 de agosto llegarán a Genalbocil 6 artistas elegidos seleccionados desde 100 que querían participar en esto que se llama Encuentros de Arte de Genalbocil. Estarán unos días, crearán obras que se quedará como patrimonio del municipio, de patrimonio de Genalbocil, y como al alcalde le gusta decir que Genalbocil es de todos, es un pueblo sin duda para visitar. Miguel Ángel Herrera, alcalde de Genalbocil, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Que no me voy sin hablarte de Credialpes, pues que a lo mejor has encontrado la casa de tus sueños y ahora resulta que te falta la hipoteca de tus sueños, en la que se adapte a ti, a tus necesidades. Llama a Credialpes. Ellos te van a encontrar el banco que acepte las condiciones de la hipoteca que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. El teléfono gratuito de Credialpes, te lo repito como cada día, es el 900-234-235. 900-234-235.
Porque tú tienes esa cara bonita.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que a las 2:20 Andrés García te va a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 17 de julio. A las 3 de la tarde llegará Javier Bautista para resumirte todo lo que tiene que ver con el deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Déjame ver cómo lo mueves.